1390 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos, ahí está marcando el reloj, acá en nuestros estudios centrales de Radio Martí. Está bajo la producción de la señora Elena Rodríguez, la dirección técnica Juan Pendaz, por cierto, ya es abuela. Felicitaciones nuevamente. Acá me acompaña Joan Andrés, el hombre, el copiloto mío en este informativo del mediodía. Estaremos también repasando las informaciones que estamos en titulares desde el inicio del noticiero. El fiscal especial Robert Mueller, que investigó la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, dijo que una acusación contra el presidente Trump no era una opción que podía considerar bajo las normas del Departamento de Justicia. También noticias, las últimas noticias del mundo artístico, tecnología, ciencia, deportes, todavía hay mucho acá en el noticiero. A las 12:31 minutos, algunos de los titulares. Internautas cubanos reciben con cautela anuncio del gobierno sobre las redes inalámbricas. Estados Unidos y Canadá reiteran su compromiso con la libertad de los pueblos de Cuba y Venezuela. Y por tercer día consecutivo, delegados de Nicolás Maduro y Juan Guaidó realizaron en Noruega negociación sobre la crisis en Venezuela. También la muerte de niños por la escasez de medicinas en hospitales venezolanos está conmocionando a la ciudadanía. 12:31 minutos, ahora sí, el detalle de otras informaciones.
El Tribunal Provincial de Las Tunas suspendió hasta el mes que viene el juicio en contra de un exitoso cuentapropista. Tomás Cardoso tiene detalles.
Este lunes el Tribunal Provincial de Las Tunas fue suspendido nuevamente el juicio en contra de Johnny Castelló Sales, el mayor productor de carne de cerdo en la provincia, acusado de cohecho con petición fiscal de 9 años de privación de libertad y que debió haber quedado listo para sentencia un día después, informa el periodista Alberto Méndez Castelló.
Luego de media mañana al mediodía, el tribunal detuvo la sesión para deliberar por algo así como 30 minutos y entonces nuevamente suspendió el juicio, y esta vez para el día 25 del mes que viene.
Según el también abogado Méndez Castelló, cuando hay revelaciones o retracciones inesperadas no incluidas en el sumario, el tribunal de oficio puede suspender el juicio.
¿Cuáles son las retracciones? Todo indica que son a favor del acusado y no de la parte acusadora, y entonces ahora el tribunal puede indicar de oficio al fiscal que realice nuevas pesquisas, nuevas investigaciones, y entonces por eso le puede dar 20 días para realizarlas.
Luego de su detención, el acusado pasó 4 meses en un calabozo de instrucción y después 7 meses en prisión provisional en la cárcel provincial, hasta pocos días antes del juicio que se le otorgó fianza. Esto además de la ocupación de todos sus bienes, agrega el comunicador.
Incuestionablemente tiene un matiz político. Esto ha sido una revancha. Y entonces de pronto viene un operativo de alto nivel. Se dice que no parte del Ministerio del Interior, sino de las Fuerzas Armadas. Y mira en qué situación está el hombre hoy, a punto de perder todos sus bienes, que son cuantiosos, producto de su trabajo. Y vamos a ver qué pasa, porque este caso de Johnny puede sentar un precedente jurídico y también sociológico para la nación cubana y para el propio gobierno.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Te seguimos contando cómo está Cuba y el resto del mundo. Por ejemplo, la revista Forbes publica que en los últimos 18 años China ha cancelado casi 10.000 millones de dólares de deuda con otros países. Cuba representa más de la mitad de esas cancelaciones.
Forbes dice que la economía cubana ha sido tan dependiente de la China como del crudo descontado que recibe de Venezuela.
Según Forbes, en el 2007 China canceló las deudas de 25 países, pero la suma de estas cancelaciones era solo 838 millones, 6 veces menos que La Habana recibió en 2011, que fueron valoradas en 6.000 millones de dólares. Según dice este informe, de Development Raymond Yet y la consultora Oxford China África, publicado en el mes de abril.
Entre 2011 y 2014, México, Japón, China y Rusia cancelaron un total de 40 mil millones de deuda cubana, según el estudio, equivalente a aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto del país. Lo que hizo el gobierno de Raúl Castro con ese dinero, uno solo se lo puede imaginar, concluye la revista Forbes.
Pero hay más informaciones que tienen que ver con Cuba, también en el noticiero del mediodía de Radio Martí a las 12:35, informamos que la degradación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba bajo la presidencia de Donald Trump ha empezado a empañar la cooperación científica y médica bilateral publicando diversos medios estadounidenses.
Los diarios Washington Post y New York Times reproducen un artículo de prensa asociada que hace notar que becas, viajes, intercambios y colaboraciones profesionales en los campos de la ciencia y la medicina han sido perjudicados notablemente por el ambiente de incertidumbre existente en la relación bilateral.
El artículo de prensa asociada pone ejemplos específicos y hace inventario de algunos de los programas y colaboraciones que han sido afectados y aclara que solicitó al Departamento de Estado comentarios sobre el tema, pero no recibió respuesta.
36 minutos después de las 12 del mediodía y se celebró en Miami Dade College un conversatorio sobre la diáspora de varios países y sus logros en Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, conversó al respecto con nuestro reportero Tomás Regalado y se refirió a los casos de Cuba y Venezuela.
Este primer encuentro se realizó para analizar el tema de la diáspora y contó con la presencia del embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo.
La administración está haciendo todo lo posible, como hemos visto en el último año, últimos 18 meses que yo comencé como embajador con un grupo de políticos. Estamos haciendo todo lo posible para regresar a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba hacia la democracia. Vimos las sanciones que le presentaron a la señora Murillo, la primera dama y la vicepresidente de Nicaragua, al hijo, al banco que es parte de las propiedades de los Ortega. Vimos también las sanciones con Helms Burton y otras que han pasado contra el régimen castrista y cómo seguimos avanzando con sanciones económicas para tratar de avanzar la democracia en esos países.
El embajador Trujillo habló sobre la situación en Venezuela y cómo la injerencia de Cuba en ese país solamente agrava la situación.
Bueno, hemos visto que la OEA por la primera vez en casi 20, 30 años, está liderando el tema de Cuba, no solo apoyando el régimen, sino liderando las soluciones democráticas que estamos buscando hacia Cuba. La economía de Cuba no va a mejorar, es un sistema que totalmente en la bancarrota. Hemos visto ahora con el petróleo de Venezuela que no le está llegando, las sanciones que presentó la administración contra los barcos petroleros que estaban llevando petróleo hacia Cuba. Todo eso le está causando presión económica y la solución es regresar a la democracia. Cuba, los cubanos tienen la esperanza, igual a los venezolanos, nicaragüenses en el hemisferio, que ellos también van a acelerar la democracia, porque los cubanos están tratados tan diferente. Yo creo que ahora es el pueblo cubano que tiene que exigir su libertad, su democracia, siempre con el apoyo de los Estados Unidos y la comunidad internacional.
12:38 en el informativo del mediodía de Radio Martí. La arquidiócesis de Camagüey inauguró el pasado 25 de mayo un hogar de ancianos de 3 pisos con capacidad para cuidar a casi un centenar de ancianos, dedicado a la memoria de quien fuera obispo y primer arzobispo de la ciudad, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera.
A la inauguración del hogar de ancianos asistió el representante del Vaticano en la isla, Monseñor Giorgio Lingua, así como obispos, sacerdotes y autoridades del gobierno provincial de Camagüey, entre otros.
El arzobispo camagüeyano Wilfredo Pino agradeció al Papa Francisco y a Monseñor Lingua por la presencia de la Orden de las Hermanas Carmelianas, que estarán a cargo de atender a los ancianos.
Y por otra parte, el sociólogo y demógrafo cubano-americano Alejandro Portes fue galardonado hoy con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019 por sus investigaciones sobre las migraciones.
Portes, considerado un experto mundial en esa materia, nació en La Habana en 1944.
El sociólogo de 75 años de edad es académico de la Universidad de Miami, profesor emérito de la Universidad de Princeton.
Su obra se enfoca en el análisis de las migraciones internacionales, los procesos de urbanización y desarrollo en América Latina y la sociología económica.
El jurado del Premio Princesa de Asturias seleccionó aportes entre 25 candidatos por sus aportes fundamentales al estudio de las migraciones internacionales. Felicito.
Nuestras felicitaciones, sin duda, a este cubano, ¿no?, por este gran reconocimiento, el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Felicidades nuevamente. Bueno, está aquí conmigo ya el señor Tomás Cardoso para el avance de su programa Hoy en Cuba.
Buenas tardes, José Luis, un placer, como siempre, estar aquí contigo. Bueno, pues, ante la presentación en el Organismo de Naciones Unidas por parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre la represión que ocurrió el pasado día 11 de mayo en la marcha LGBT en Cuba, hablaremos con dos activistas que fueron protagonistas de este informe que el Observatorio presentó a Naciones Unidas. Estamos hablando de dos activistas que están ahí en Cuba y que nutrieron parte de la información de lo presentado en Naciones Unidas. También, pues, hablaremos con dos economistas sobre el tema de la dualidad monetaria, el tema de la unificación monetaria dentro del país, por qué aún no se ha concretado y la importancia que esto tiene en medio de la crisis que hay.
Esto, por cierto, perdóname, es una asignatura pendiente que le deja Raúl Castro a Díaz-Canel,
¿no?, y que no se sabe por el costo social que tiene cómo vamos a salir de ella.
Un tema muy caliente.
Muy caliente. Y terminamos en Camagüey con Jordan Marrero Huerta con el reporte semanal sobre la situación de los presos a lo largo y ancho del territorio agramontino en el sistema penal.
Muy bien, gracias a Tomás Cardoso, el avance de su programa Hoy en Cuba, comenzando a las 2 de la tarde, aquí en Radio Martí.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda, conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Tenemos informaciones de América Latina y vamos a comenzarla con una que llega desde Argentina. Argentina está viviendo el quinto paro nacional en contra de las políticas del presidente Mauricio Macri. Nuestro colega Jorge Orellana tiene más.
Decenas de vuelos fueron cancelados, mientras bancos, escuelas y la administración pública cerraron sus puertas en la quinta huelga nacional que el sindicalismo argentino realiza este miércoles contra las políticas de ajuste del partido del presidente Mauricio Macri. La medida de fuerza tiene lugar a pocos meses de los comicios en los que Macri buscará una reelección y la opositora exmandataria Cristina Fernández de Kirchner el regreso al poder. La huelga convocada por la Confederación General del Trabajo, CGT, la principal central obrera argentina, que cuenta con la adhesión de la combativa Central de Trabajadores de la Argentina, se sentía con fuerza en Buenos Aires y en otras ciudades por la paralización de los ferrocarriles, el metro, los autobuses, así como el transporte de mercancías por carretera. En los hospitales se atendían solo las emergencias, pero los comercios, en cambio, estaban a medias. La medida se acata en forma dispar. En un video de convocatoria, los gremios argentinos justifican la medida.
Porque la inflación es el impuesto a la pobreza y destruye el poder adquisitivo de los salarios.
Yo paro.
Por asignaciones sociales y jubilaciones dignas.
Yo paro.
Porque los sistemas de salud están en crisis.
Yo paro.
Porque las tarifas de servicios públicos son impagables.
Yo paro.
Porque crece el desempleo y se paraliza la industria.
Yo paro.
Por un cambio de rumbo en las políticas económicas. Por la cultura del trabajo, el desarrollo y la justicia social.
En tanto, el gobierno de Mauricio Macri rechazó la huelga general, la medida de fuerza. Digo, estamos hartos de los paros. Cuando hay un gobierno que no es del partido de los sindicalistas, pasa todo esto. Se lamentó así la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones a la prensa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos a Nicaragua. El Comité de Madres 19 de abril, integrado por familiares de los asesinados en el estallido sociopolítico en ese país, en Nicaragua, conmemorarán este 30 de mayo, Día de la Madre, con una misa en la Catedral de Managua para recordar el asesinato de 15 universitarios. Los detalles de esta información provienen de Managua.
En Nicaragua se celebra este 30 de mayo el Día de la Madre. Sin embargo, este año será una fecha de triste y dolorosa recordación, ya que el pasado 30 de mayo 2018, paramilitares y miembros de la Policía Nacional asesinaron a 15 jóvenes universitarios que participaban en una gigantesca marcha en Managua. En el Comité de Madres 19 de abril, que lo conforman familiares de los jóvenes asesinados, van a conmemorar este día con una misa en la Catedral de Managua, según nos explica Margarita Mendoza.
Y nosotras, miembros de AMA, que seguimos
sentimos con nuestro dolor vivo por el asesinato de nuestros hijos y familiares a un año de la masacre perpetrada por el régimen Ortega Murillo, como respuesta a la multitudinaria marcha de las madres realizada el 30 de mayo de 2018, nos dirigimos al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional. No más asesinatos, justicia sin impunidad.
Las marchas, plantones y protestas están criminalizadas en Nicaragua. Sin embargo, los organizadores están pidiendo que los participantes solamente lleven una bandera azul y blanco. Las negociaciones entre el gobierno y la unidad azul y blanco están suspendidas actualmente. El gobierno de Daniel Ortega ha acusado a un hijo de Carlos Tunerman Bernay, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense, de tener un buzón de armas en un negocio ubicado en el mercado oriental. Las señales del diálogo parecen cada día más lejos, ya que Daniel Ortega presenta poca voluntad de querer negociar. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Línea directa con San José, Costa Rica. Ya se encuentra nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes. Bienvenido al informativo del mediodía.
Muy buenas tardes, José Luis. Muchísimas gracias. Saludos para ti y para todos los radioescuchas de Radio Martín.
Como veníamos destacando, sí, allá en Costa Rica hay representantes, activistas de la Comisión Justicia Cuba, se están presentando ante el Congreso, ante otros organismos. ¿Pudiéramos ampliar qué está pasando hasta ahora? ¿Cómo va el comportamiento de lo que ustedes tenían previsto desarrollar allá en Costa Rica?
José Luis, la actividad ha sido muy intensa. En la mañana de ayer se produjeron varias reuniones y encuentros, pero en la tarde tuvimos una experiencia, en mi opinión, novedosa, muy singular, ya que la Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, se sumó con un número de ciudadanos nicaragüenses hoy exiliados que fueron perseguidos, golpeados y maltratados por el régimen de Daniel Ortega. Estas personas presentaron numerosos testimonios de la crueldad del régimen sandinista, pero también afirmaron que muchas de las personas que participaron en esas acciones represivas tenían acentos extranjeros y dijeron que algunos eran cubanos y otros venezolanos. Fueron experiencias nuevas, informaciones que ya en alguna medida se habían escuchado con anterioridad, pero nunca con la precisión de estas personas. Tenemos los nombres de ellos, sus testimonios están grabados y dicen realmente que allí, en Nicaragua, en los momentos más críticos, el régimen de Daniel Ortega ha tenido el respaldo del régimen cubano y del régimen venezolano.
Pedro, la Comisión Internacional inició pues estas investigaciones antes del periplo que están desarrollando y lo inicia con una serie de informaciones que les va llegando, ¿no? O reciben a través de personas, de organizaciones, de defensores de derechos humanos, para que se investigue inicialmente los crímenes de lesa humanidad que ha venido cometiendo el régimen castrista, específicamente contra Raúl Castro. Es la primera persona que aparece en ese directorio.
Sí, hay varias personas que están sindicados por haber cometido crímenes de lesa humanidad, y parte del encuentro que tendrá lugar mañana aquí en el Congreso costarricense tiene que ver con eso. Y está enfocado a demostrar cómo, de diferentes maneras, el régimen de los hermanos Castro ha cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque ha violado los derechos humanos de forma diversa, pero sistemáticamente, a todos los ciudadanos de la isla por 60 años. Y eso se va a exponer mañana en el foro que tendrá lugar en el Congreso. El tema principal va a ser la educación, la presencia y el manejo doctrinal que hace el castrismo de la educación y el perjuicio, no solo al pueblo de Cuba, sino el perjuicio que padece cualquier pueblo con el cual se establezcan relaciones con el gobierno cubano para estos asuntos.
Muy bien, Pedro Corzo, muchísimas gracias. En otros servicios informativos estaremos recibiendo la noticia en vivo y en directa, como se dice, ¿no? Desde San José, Costa Rica, 12:49. Nos vamos a noticias internacionales.
Así es, hacemos un recorrido informativo por el mundo y se deteriora la situación en Libia con batallas en la capital. Desde las Naciones Unidas en Nueva York, Carmen María Rodríguez nos reporta.
La comunidad humanitaria estima 82,000 han huido de sus hogares por las confrontaciones en las cercanías de Trípoli. Al respecto, Farhan Aziz Haq, portavoz de la Secretaría en la sede de la ONU en Nueva York.
We estimate that over 100,000 people remain in immediate frontline areas, with over 400,000 more in areas directly impacted by clashes.
Nuestro estimado es que más de 100,000 personas se hallan en la línea directa de las confrontaciones, con otras 400,000 directamente impactadas por confrontaciones a solo un kilómetro del frente. Aziz Haq mencionó como verificadas 146 personas lesionadas, 40 civiles muertos en el conflicto, además de la reducción por 37% del suministro de agua en el momento de alza en las temperaturas de verano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Continuamos con más informaciones, 12:50 minutos aquí en Radio Martí.
Así es, y una veintena de civiles murieron el martes, ayer, en Siria debido a estos bombardeos del régimen sirio. Tiene el informe la agencia AFP.
Una serie de bombardeos del régimen sirio dejaron el martes una veintena de muertos, entre ellos 9 niños, en la provincia de Idlib, el último bastión yihadista y la vecina Alepo, según informó el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Desde el domingo, los disparos de artillería diarios contra Idlib, en el noroeste del país en guerra, han matado a más de 50 civiles. La provincia de Idlib, así como sectores de provincias vecinas, están en manos del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, que fue filial de Al-Qaeda. Las fuerzas fieles al régimen de Bashar al-Assad controlan una parte del sudeste y otra del este de Idlib. Desde fines de abril, a través de ataques aéreos, pero también de combates en tierra, han logrado recuperar varios sectores en el sur de la provincia y en el norte de Hama. Más de 200,000 personas han escapado de los combates. La guerra en Siria, que inició en 2011, ha causado 370,000 muertos y la huida de millones de personas.
Esa es la conexión que nos va a la tecnología ahora, ¿verdad? Este próximo segmento acá en el noticiero del mediodía a las 12:51 minutos.
El huracán María azotó Puerto Rico en 2017 y la región aún se está recuperando. La tormenta destruyó las redes eléctricas y de comunicaciones, dejando a las víctimas sin una forma de obtener información o pedir ayuda. Es un problema que Brian Knows y algunos amigos se dispusieron a resolver.
No es solo que la comunicación que somos capaces de ejecutar en este momento no es tan buena como podría ser. Es cierto, es también que durante los desastres la comunicación se interrumpe un poco o por completo, lo que realmente hace que lidiar con un incidente realmente complicado sea más difícil y costoso, tanto en términos de vidas como de dinero.
Su sencilla y elegante solución ganó el concurso Call for Code, patrocinado por IBM el año pasado, y Knows y su equipo acaban de terminar su primer despliegue piloto a gran escala del proyecto OWL en Puerto Rico.
Entonces, estos pequeños dispositivos crean una red Wi-Fi como el enrutador Wi-Fi de su casa, y al igual que con su Wi-Fi, puede conectarse a él con su teléfono, también puede conectarse con su computadora portátil o con cualquier otro dispositivo electrónico similar.
Cualquier persona con un teléfono o una computadora puede acceder a la red y pedir ayuda. El personal de emergencia puede realizar un seguimiento de los suministros y del personal que opera en zonas de desastre. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Y el esperado momento para los deportes. Aquí está nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El boxeador de Cienfuegos, Robeysi Ramírez, dos veces ganador de medalla de oro en Juegos Olímpicos, firmó un contrato de promoción de varios años con la compañía boxística Top Rank. La firma de Ramírez, uno de los boxeadores amateurs más perseguidos del mundo entero, se produce casi un año después de que abandonó a la selección nacional cubana durante un campo de entrenamiento en Aguascalientes, México, y finalmente llegó a Estados Unidos en busca de una carrera profesional que lo lleve a ser campeón mundial. ¿Qué regalo para firmar a un medallista de oro olímpico dos veces como Robeysi Ramírez?, dijo el presidente de Top Rank, Bob Tarun, quien realizó una ceremonia de firma con el cubano Ramírez en Kissimmee, estado norteamericano de la Florida. El último dos veces medallista de oro que firmamos a nivel amateur fue el ucraniano Vasily Lomachenko, quien se ha convertido es una gran estrella, anticipamos lo mismo de Robesis, dijo Bot-Arum. El promotor señaló de que Ramírez hará campaña profesionalmente como un peso pluma. Es realmente un talento especial y tiene lo que necesita para llegar a la cima de la división del peso pluma en poco tiempo, dijo Bot-Arum. El debut profesional de Robesis Ramírez aún no se ha programado, pero Torran dijo que se llevaría a cabo este verano en una cartelera que será transmitida por ESPN a todo el mundo. Ramírez ganó medalla de oro olímpica en el peso mosca en el año 2012 en Londres, Inglaterra, y también oro en los Juegos Olímpicos del año 2016 en Río de Janeiro en el peso gallo, donde superó en la discusión por la medalla de oro al norteamericano de New Jersey, Shakur Stevenson, también un zurdo y actual invicto prospecto Héctor Ran, en una fantástica carrera hasta el momento por parte del norteamericano. Estoy encantado de comenzar mi carrera profesional con Tokran, dijo el cubano. Este momento es el resultado de todo el trabajo duro, la dedicación y el sacrificio que he hecho desde mis días como boxeador amateur en Cuba, dijo Robesi. Espero continuar con los éxitos que tuve a nivel amateur, ahora a nivel profesional. Y mi estilo de pelea mantendrá entretenidos a los aficionados, dijo el Cienfuegro. Gracias a Bot-Arum y Tokran por darme este gran momento, dijo el cubano. Robesi ganó los títulos a nivel continental en el 2011 y el 2015. También triunfó en los Juegos Centroamericanos y el Caribe en el 2014, los Juegos Olímpicos a nivel juvenil en el 2010 y el Campeonato Mundial Juvenil del año 2010. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora pues nos vamos con el mundo artístico acá en el noticiero 12:56 minutos.
...121 minutos dura la nueva película Rocketman... ...que se estrena esta semana internacionalmente... ...sobre el ascenso a la fama del cantautor británico Elton John. Esta fantasía épica está inspirada en el principio de la vida musical de Elton John... ...y su evolución como artista y persona. De cómo el niño prodigio Reginald Dwight se transforma en una superestrella internacional. Rocketman es una de las películas más esperadas de la temporada y pone de manifiesto el interés del público, o al menos el interés de la industria cinematográfica, por películas biográficas como esta y como Rapsodia Bohemia, sobre la vida de Freddie Mercury, líder vocalista de la banda británica Queen, que le valió a Rami Malek un Oscar al mejor actor. Rocketman se estrena esta semana en Estados Unidos. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y hoy vamos cerrando este noticiero, como adelantábamos a inicio del mismo. Las delegaciones del gobierno y la oposición de Venezuela se han mostrado dispuestas a buscar una salida a la crisis política y social en las reuniones que han sostenido esta semana en Oslo, Noruega. Al menos así está informando a través de un comunicado el gobierno noruego. Las partes han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país que incluye los temas políticos, económicos y electorales, indicó el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. En el escrito se señala que para preservar el proceso se ha solicitado a las partes tomar la máxima precaución respecto al mismo. Es una noticia de cierre hoy acá en el informativo de las 12.
Radio Martí Noticias.
Sí, señor, me ha acompañado mi colega Joan Andrés Domínguez, la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz. Yo soy José Luis Ramos. Mañana, si Dios quiere, de vuelta, comenzando a las 12 del mediodía.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.